Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, porque vos ya sabés que la energía tiene su cultura, que la educación tiene su cultura, que la vida tiene su cultura, que la política tiene su cultura, que la economía tiene su cultura, en definitiva, que la historia tiene su cultura. Y hoy vamos a hablar con un grande también en revisionismo histórico. Por todo esto y mucho más, si la energía a su vez es vida, si la energía a su vez nos unifica, si hace que todos seamos electrodependientes y tomar conciencia de esto, significa que le damos la bienvenida a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar allí en el dial en la 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, allí estamos. iPhone, allí estamos. Bueno, sí, allí estamos. Y nosotros nos hacemos presentes, haciendo una cultura de radio porque somos radio. En estos momentos, todo para decirte que estamos en vivo. Siendo las 14 horas, 9 minutos, 35 segundos, hay una alerta por tormentas. Bueno, esta madrugada, quiero decirles que todos lo vivimos a partir de las 7 aproximadamente, dependiendo las distintas zonas, diluvio con rayos, centellas, se podría decir una tormenta eléctrica importante, con una gran caída. Vamos a decir que se viene y hay una alerta de tormenta que ya se ve fundamentalmente en la zona de la costa, en donde se viene nuevamente una probabilidad de alerta de tormentas importantes. En estos momentos la temperatura es de 23 grados 8, la sensación térmica es de 23 grados 8 y también decirte que lo que va a confluir en el resto de los días, no se esperan lluvias en lo que resta del día de hoy, aclaro, sin el día de hoy no se esperan lluvias y las temperaturas mínimas van a estar interesantes porque van a estar alrededor de los 20 grados, 21 grados y las máximas durante la semana van a estar en 30, 31, 32. Hasta el jueves y el viernes vamos a tener una mínima de 19 y una máxima de 20. Así que es muy probable que haya un cambio de viento del miércoles al día jueves, donde se va a sentir entre jueves y viernes. Y ahora sí, lo presento a él, lo presento a presidente de Fundación Excelencia, a una excelencia sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con educación y en la energía. Estamos en Cultura Energética, en Radio Cultura, estamos con Ricardo Nin. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Muy bien, contentos, como siempre, los días viernes, días especiales para mí, ¿no? A esta hora, para disfrutarlo.
Días especiales porque tenemos, como siempre decimos, la mesaza de los días viernes. Así con nuestro invitado de lujo. En el día de la fecha tenemos un entrevistado de lujo, pero decirles que las mesazas aparte no están presentes en el verano porque no están ni Mirta ni Juanita, tampoco se sabe qué va a pasar el año que viene. Creo que quieren solo a Mirta y no a Juanita y hay un tema, y también vamos vamos a decir que Mirta podría hacer los sábados y los domingos. Juanita no quiere hacer los domingos por el bajo rating en ese horario, así que es fantástico. Las mesazas me parece que van a quedar las de Alejandra Piaggi y Ricardo Nin los días viernes de 14 a 15 durante todo el 2023. Nosotros ya tenemos el contrato firmado, ¿no es así?
Así es.
¿Cómo estás, Richard? ¿Bien?
Muy bien, muy contento, como te dije. Reitero eso porque es muy importante sentirse bien. Y trabajando con planes futuros.
Hablando de los planes futuros, contame un poco la carrera. ¿Cómo seguimos con la carrera?
Estamos muy bien.
Sí, sé que cada vez más inscriptos, sé que hay 60 de un lado, 100 del otro. Cada entrevistado me dice, Ricardo, para la carrera tenemos 60 inscriptos más, otro. Tenemos 100 inscriptos, una cosa fantástica. Pero contanos un poco de qué se trata la carrera.
Bueno, como ya lo definimos muchas veces, la carrera es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos. Es una carrera que tiene mucho de gestión. Abarca todo lo que es la energía, todo. La alta tecnología, lo nuevo, lo que se viene. Y además de eso, decimos que esta carrera se cursa en 4 años y medio con prácticas en distintas centrales, distribuidoras, en fin, estamos trabajando fuertemente para que así sea.
Es decir, que está la parte teórica y la parte práctica, que no deja de ser muy importante. Y en esta carrera también hay un punto que tiene que ver con la gestión, que es un gran trabajo.
Así es. Si bien nosotros...
Decirle al presidente, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Es una pregunta importante.
Muy bueno, muy bueno. Mirá, nosotros si bien ya teníamos dentro de nuestros planes y todo lo que son las prácticas en nuestros laboratorios, tanto de la universidad como los que vamos a tener nosotros desde la fundación, creemos y creímos desde hace tiempo ya que es importante para los que no vienen del área de la energía que conozcan cómo se genera, cómo se distribuye, qué es una planta transmisora, en fin. Entonces, los estudiantes van tomando contacto con esa realidad para la cual se están formando.
Bueno, una realidad que nos interpela, porque es un tema a nivel mundial.
Totalmente, totalmente. La energía, más allá que nosotros decimos que es vida, y es vida, y es vida, es uno de los dos temas que hoy están presentes en el mundo como futuro inmediato y los más importantes. La energía y los alimentos. Y yo creo que tenemos que tener presente esto porque los acontecimientos que se están dando en el mundo hacen que nuestros dirigentes, ya sean los que gobiernan el poder ejecutivo como el poder legislativo, en fin, sean inteligentes y apliquen sus conocimientos, y sino que se informen y se formen para llevar adelante proyectos que estén acorde a la realidad estratégica que vive la Argentina y que puede vivir nuestra nación, ¿no?
Clarísimo. Ahora, todo esto, ¿cómo está la situación de la energía? Y te lo quiero preguntar puntualmente a vos. A nivel mundial hablamos y a nivel de nuestro país, ¿cómo lo ves?
Bueno, a nivel de nuestro país estamos en un momento clave, ¿no? También de mucha confusión, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, pero yo creo que tenemos un desafío muy importante, que son las plantas hidroeléctricas, un desafío muy importante porque pasarían nuevamente al Estado. Ahí, si bien hay algunos inconvenientes que se deben resolver, porque Nación piensa una cosa y las provincias piensan otra. Y eso es muy, muy interesante para analizarlo en el futuro en otra charla, ¿no?
Ahora, el proyecto de ley del que estás hablando tiene mucho que ver Oscar Parrilli.
Tiene mucho que ver Oscar Parrilli, están trabajando otras personas. Rescato acá la intervención en todo esto de Carlos Minucci, de APSE, porque es muy importante la movida que vino haciendo él. Se está trabajando también fuertemente en la Comisión de Energía, Interés, en fin. Yo creo que, por eso te dije que en este momento de confusión es donde todavía no se tienen en claro algunas cosas. Si bien aparentemente ya estaría resuelto el tema de la venta de Enel, de lo que es las centrales, no se sabe bien todavía qué va a pasar con el sur. Todo apunta a que en marzo comenzaría también la gestión de venta de Edesur.
Sí, vamos a decir que desde el punto de vista de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas Energías, se presentó un anteproyecto.
Así es.
Este anteproyecto tiene que ver con que el 51% de Enel pase a manos del Estado, lo cual no significa que sea todo del Estado, esto es importante aclararlo, sino ese 51% en donde el resto puede ser mixto.
Así es. Y volveríamos quizás tenemos que hacer un poquito rápidamente de historia. El nacimiento de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, allá por la década del 60, se dio así. Fue algo mixto, donde había capitales privados y estaba el Estado. Y bueno, las historias, adecuándolas al futuro, se tienen que ver para observar ahí qué se puede aplicar. Ahora bien, en el contexto mundial, bueno, tenemos que analizar, como dijimos antes, que nosotros podemos tener una oportunidad histórica.
Sí.
Por eso me parece muy bueno todas las negociaciones que se están llevando con Brasil. Me parece muy bueno la obra del gasoducto. Si podemos proyectarlo a lo que se espera, que quería el gobierno brasileño de extenderlo hasta con financiación de Brasil, hasta el territorio brasileño, sería muy interesante. Eso a nosotros nos posiciona para venderle a todo lo que es Brasil, pero también para exportar en este momento en que Europa lo está necesitando.
Claro.
La crisis es muy grande. Y bueno, y allá
porque vamos a decir que allá los coletazos de la guerra se están sintiendo mucho más fuerte.
Y cada vez más. Y yo creo, y eso me atemoriza un poco a mí particularmente, porque las últimas noticias nos llevan a pensar que este conflicto se puede agravar. Y eso sería para los europeos
muy difícil.
Muy difícil. Pero igualmente está siendo difícil, un invierno muy crudo, en Alemania, en España. Y hay escasez de combustibles. Entonces,
Ricardo, vos me habías hablado de que uno de tus hijos vive en Alemania.
Así es.
¿Cómo le está pasando? Contame un poco.
Bueno,
¿cómo está? No él específicamente, el país.
El país está con mucha confusión. Hay un divisionismo muy grande de los que están reclamando y los que directamente están ahí en un rincón sin opinar de nada, porque siempre hay una parte que vive en el aire, ¿no? Y
sí,
los otros que viven en la realidad. Muy preocupados están, primero que nada, por la situación geopolítica que se está dando en estos últimos días. Hay muchos reclamos para el canciller alemán.
Sí.
Es una locura la exportación de los tanques, de los Panzer alemanes hacia Ucrania. Y que lo está haciendo también Estados Unidos. Eso agrava más toda la situación. Inclusive entre los europeos hay un intercambio de opiniones donde no todos están de acuerdo.
Bien.
Y es preocupante en cuanto a la falta de combustibles, de gas y todo. Se siente en la comunidad, se siente en el pueblo. Y los que lo sufren son aquellos que directamente tienen que abonar esas sumas muy, muy altas.
Es decir, que cualquier espejo entre Alemania y Argentina no es pura coincidencia.
No, yo creo que
tanto
no.
Que hablamos de afuera, también hay que ponerse a pensar en aquí adentro.
Totalmente de acuerdo, y cuando hablamos de aquí adentro y hablamos de lo que pasa afuera, hablemos la realidad de lo que está
Exacto.
pasando afuera, que no es todo color de rosa lo que está sucediendo allá. Pero en fin,
una cosa es vivir y otra cosa es irse de vacaciones a cualquier país del mundo.
Exactamente.
Ya tenemos a nuestro entrevistado de lujo. Él es periodista, escritor y político argentino de izquierda nacional, de origen rosarino. Es diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Es conocido por sus investigaciones acerca del narcotráfico y las mafias en su provincia. Estamos con el gran Carlos del Frade. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo les va? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes?
Un placer tenerte, Carlos. Ahora te voy a dar la bienvenida a Ricardo.
Hola, Carlos.
¿Cómo no? ¿Cómo andan?
Contentos que estamos con usted hoy en esta comunicación. Y para nosotros es un lujazo.
Bien, Carlos, ¿cuál es tu análisis en base a también lo que estabas escuchando? ¿Cómo estamos nosotros en relación al mundo y específicamente cómo estamos nosotros por nosotros según Carlos Frade?
Nosotros lo que tenemos hoy es un grado de dependencia muy fuerte con las grandes empresas multinacionales, especialmente después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Se ha profundizado la dependencia con el imperio norteamericano, lo que ha generado que no solamente la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano haya dicho con absoluta claridad que se quieren quedar con el petróleo, el litio y el agua del pueblo argentino, sino que además están manejando la economía de las principales exportaciones que hace la Argentina, que son las exportaciones de cereales. Entonces, frente a esta situación, lo que queda claro es que hay que hacer un bloque latinoamericano que no solamente piense en una moneda común, como bien ha lanzado el presidente brasileño Lula da Silva, sino también un esquema regional de un banco central propio, de una empresa de energía latinoamericana, de universidades que piensen la región desde su historia común, desde la historia del saqueo sufrido hasta el momento. Así que me parece que en un contexto de profunda dependencia es imprescindible para que nuestro pueblo viva mejor recuperar las riquezas argentinas para el pueblo argentino. En ese contexto, todo lo que hoy está sucediendo le favorece más a los sectores de las multinacionales y a los países poderosos. Por eso es fundamental recuperar lo propio.
Ahora, ¿nosotros no somos responsables también de tener una continuidad favoreciendo más a los grandes, a las grandes empresas, a los principales exponentes mundiales, que a nosotros mismos, que a nuestro propio mercado interno?
Sin dudas, sin dudas. Ellos hacen porque vos lo dejas hacer. Claro. Sin lugar a dudas que hay una corresponsabilidad, y en donde hay minorías del privilegio que están muy cómodas con el esquema de país dependiente o de semicolonia que hoy somos.
Así es.
Pero lo que es cierto es que es imprescindible la construcción de una herramienta política de mayorías, pero que pase primero por una construcción de un pensamiento propio que también sea de mayorías y que no esté subordinado a lo que imponen las grandes agencias internacionales de noticias, en donde ya la cuestión de la verdad importa poco y nada. Lo que importa es construir algo que se llama psicopolítica, que es llenar la cabeza de nuestra gente con informaciones falsas o reales, importa poco, pero para que construyan después, a la hora de votar, una herramienta política en contra de los propios intereses, de las propias necesidades de las mayorías. Eso es lo que está pasando en distintos países del mundo, está pasando en América del Sur. Lo de Lula es importante, pero el intento de golpe contra Lula, después de haber hecho una serie de decretos en donde, entre otras cosas, iba en contra del extractivismo, iba en contra de las privatizaciones, queda claro que además tiene un consenso en sectores populares de Brasil que van en contra de sus propios intereses. Por eso es tan importante la independencia de la cabeza. Hay que militar mucho por la idea del pensamiento propio.
Bien, si hablamos de todo esto, te quiero preguntar, ¿cuáles son para vos las conclusiones de acuerdo a lo político que vos sabés y también desde el punto de vista de ciudadano que podés hacer de la cumbre de la CELAC?
La cumbre de la CELAC fue una señal muy interesante, muy importante, de recuperación por lo menos de un discurso latinoamericanista que abre la posibilidad de construir una institucionalidad latinoamericana. Eso me parece muy valioso, porque la política está cercada a factores de poder económico a partir de los grandes medios de comunicación y de las tecnologías, especialmente los celulares, han cercado la política desde una idea fuerza nítida, clara, sobre que la política es sinónimo de corrupción, y eso genera entonces una conciencia popular a favor de los sectores económicos, en contra de sus propios intereses, como nosotros decimos. Por eso nos parece que hay que avanzar en una institucionalidad latinoamericana en donde se recupera el rol de la política como proyecto concreto de un presente diferente. Por eso es tan interesante lo de la CELAC y poder profundizar en esa dirección.
Carlos, ¿qué opinás del presidente de Venezuela? ¿Tuvo miedo, como dijo el expresidente Mauricio Macri?
Yo lo que creo que Estados Unidos tiene tal dominio sobre los países de América Latina que la Argentina no le pudo dar la protección a Maduro para venir. Eso me pareció muy fuerte, porque claramente la DEA hace lo que quiere. La DEA es lo que creó Richard Nixon el 1 de julio del 73 con la idea de combatir al narcotráfico, y se ha convertido en realidad en el organismo internacional de regulación de la internacionalización de la cocaína y de otros productos que salen de América del Mundo. La Argentina es el tercer exportador de cocaína hoy en América del Mundo, pero es un organismo de control ideológico profundo de Estados Unidos. No pudo evitar la Argentina que Maduro no venga, porque evidentemente no le daban la garantía. Con lo cual ahí también se demostró el grado de dependencia en nuestro pueblo.
Carlos, una pregunta. Totalmente de acuerdo con el análisis geopolítico que nos está haciendo. Creo que cada vez está más a vista de todo el mundo la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y ya abiertamente ha manifestado en los últimos tiempos todo el interés que tiene estratégico por los minerales y lo que hay así directamente en nuestra Patagonia. En fin, la pregunta es la posición
de... No, y además el agua, ¿eh?
La
cuestión del agua, porque el agua es vital, el agua dulce es vital. Nosotros, lo que dijo la comandante del Comando Sur es impresionante. El 31% del agua de la dulce del planeta está en esta patria grande. Por eso es tan importante generar conciencia propia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Está, bueno, justo en una triple frontera está el acuífero guaraní, uno de los, de los lugares más, digamos, estratégicos en lo que es el agua dulce, ¿no? Pero sí, eso es una realidad. El agua es una guerra del futuro, ya lo está haciendo. Pero me refería a todos estos acontecimientos y todas estas declaraciones abiertas ya de lo que es el poder norteamericano. La posición de Lula en este momento, y aquí quiero, aquí esta es la pregunta que me interesa hacer. La presión que ejercen sobre Lula, ¿puede, digamos, ajustar la estrategia que tenía de negociación Lula para la integración latinoamericana?
Sin dudas, sin dudas. Como también influyó la pistola al lado de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del año pasado. Perfecto. Ahí se demostró la fragilidad de la democracia.
Perfecto.
Y hoy lo que se viene para el año 2023, a partir de ese atentado, ha cambiado totalmente la estructura y la representación política del Frente de Todos. Estamos lejos de ver un Frente de Todos que se asome a la identidad originaria del peronismo de combatir al capital. Eso ya prácticamente no existe.
Sí, y además en base a esto, después de ese atentado, como bien dice usted, cambió, y personas que ya estaban, digamos, relegadas por la misma opinión pública, están tomando fuerza otra vez dentro del peronismo. Ese peronismo que no es el peronismo que compartimos nosotros, ¿no? El peronismo de liberación, el peronismo que durante lo que llamamos la década ganada se dio en la Argentina. Nada que ver con eso, y me atrevo a decir que ya están teniendo un posicionamiento en el gobierno, más allá de lo que se dice, de creer que sí o sí hay que cada día dejar más de lado a Cristina Fernández de Kirchner. Y si hacemos una lectura, veamos lo que pasó con Guado de Pedro.
Sí.
Es para tenerlo en cuenta también, ¿no? Cómo se lo relegó cuando era un factor muy importante dentro del gobierno nacional. Están pasando cosas preocupantes que están relacionadas con lo que usted nos está diciendo, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que más que nunca las organizaciones sociales y políticas, que empezamos a darnos cuenta que una vez más la contradicción fundamental en la Argentina es liberación o dependencia, tenemos que construir una herramienta política de mayoría que vaya por afuera de los partidos políticos que han olvidado las banderas originarias y le han entregado toda esa representación simbólica a los sectores más conservadores. Eso ya está, hay que construir algo totalmente distinto.
Ahora, Carlos, este gobierno asume como un gobierno nacional y popular. ¿Sus medidas son nacionales y populares? ¿Qué balance haces?
No, de ninguna manera. Hubo tres retrocesos que lo enmarcan como la otra cara de la moneda del macrismo. Esta cuestión de retroceso en Vicentín, la entrega del río Paraná y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está lejos de ser un gobierno nacional y popular. Parecen ser los garantes de los negocios de las multinacionales.
Tocando estos
con un discurso y una fraseología peronista, pero nada más que eso. Por eso digo, los sectores verdaderamente transformadores, los sectores verdaderamente de izquierda del peronismo, tienen que ir a construir otra cosa.
¿Y cómo se construye otra cosa?
Convocando a distintas asambleas en cada lugar, de lo pequeño a lo grande, estamos convencidos, de lo cercano a lo lejano, y empezar a hacer pensamiento crítico, si se puede por adentro y si no se puede, porque yo creo que no se puede por adentro, porque de hecho, la vez que se intentó, hubo 30.000 desaparecidos en Argentina. Entonces me parece que claramente hay que construir por afuera.
Vos marcaste tres tópicos. ¿Qué harías con Vicentín?
Vicentín necesariamente tiene que ser tomada por el Estado y en todo caso se barajar y dar de nuevo con una especie de empresa mixta con conducción estratégica del Estado, pero también con participación de trabajadores, de cooperativas, de universidades que puedan construir una herramienta económica para la exportación de los cereales en Argentina.
¿Qué harías con el río Paraná?
Río Paraná, hay que hacer lo mismo que hacen todas las naciones desarrolladas, control, planificación y todo lo que tiene que ver con relacionado con su explotación en manos del Estado Nacional.
¿Y qué harías con el Fondo Monetario Internacional?
Que lo mandaría el diablo.
¿No podría hacerse una renegociación? Porque esta negociación se hizo en manos de Martín Guzmán. ¿Por qué cuesta tanto renegociar?
Porque la Argentina ha entrado en una resurrección tremenda de los años 90, primero con el crédito que tomó el macrismo y después con esta renegociación. En realidad no fue una renegociación, fue duplicar la deuda, garantizar el pago e hipotecar 20 años de vida del pueblo argentino. Fue tremendo.
¿Qué opinas del juicio político a la Corte Suprema de Justicia?
Está muy bien. Ojalá que se pueda constituir, porque dos de esos jueces los conocemos mucho acá en la provincia de Santa Fe, por el lado Rosati, por el otro lado Lorenzetti, los conocemos hace años, los venimos denunciando hace años. Me parece bien que se intente el juicio político, y además es vergonzoso que la Argentina tenga una estructura de Corte Suprema de 4 integrantes, cuando originalmente eran 25, cuando se construyó la primera Corte Suprema, cuando se constituyó el Estado Nacional, que tenía más que ver con una representación del país federal, que por supuesto no existe. Hoy somos un país unitario que concentra y extranjeriza riquezas desde Buenos Aires, y desde Buenos Aires se imponen los criterios judiciales para una justicia federal que después en las provincias prácticamente no existe.
Carlos, en el rol como diputado provincial por Rosario, ¿cuál es tu balance? ¿Qué es lo que hiciste y qué es lo que te resta?
Trabajamos muchísimo, somos los que más trabajamos en la legislatura desde hace 8 años, pero no logramos ser mayoría porque mayoritariamente la gente vota a otros sectores. Eso ha generado que los casi 3.000 proyectos que hemos presentado en 8 años, una treintena se convirtieron en leyes, pero no las más importantes, porque hay una gran resignación de los partidos mayoritarios como el peronismo, el radicalismo, el socialismo y por supuesto el PRO.
¿Y cuáles serían esos proyectos que no fueron apoyados por esos partidos que para ustedes son muy importantes?
Ley impositiva, que paguen las exportadoras, que paga la clase media y los sectores populares y no pagan un solo peso a las exportadoras, ley provincial de educación, ley de agrotóxicos, expropiación de las propiedades ociosas en manos de lavadores de dinero, que hace que después el alquiler vuela por las nubes, así que me parece que son cuestiones importantes para nosotros. Creación de un Ministerio de Deporte, comisión bicameral de control de todo lo que tiene que ver con la policía, que es, forma parte del problema de la inseguridad, porque todas nuestras bandas son narcopoliciales. Esas son las que no nos han votado, no han ni discutido esos proyectos.
Ahora, Carlos, te hago una pregunta con respecto a la oposición, que es la que traba muchas veces, es lo que se dice. ¿No somos responsables también de que, por ejemplo, el gobierno a las elecciones de mediano término no le dio la importancia que debió haberle dado?
No tengo idea, eso tiene que ver con la estructura del Frente de Todos. Yo no formo parte del Frente de Todos, pero que creo que hay una enorme responsabilidad en los que gobiernan en mandar discursos de permanente resignación frente al poder económico, y sobre eso sí, lo que creo que hay que asumir el protagonismo de pelear por nuestras familias, por defender nuestros amores, y para eso hay que recuperar las riquezas.
¿Quién te representa hoy a nivel político, Carlos?
A nivel nacional, hoy nadie.
¿Y a nivel provincial?
A nivel provincial, todo lo que estamos construyendo, la gente que nos apoya en los barrios, eso es lo más importante.
Con respecto a tu futuro,
vaya uno a saber. Nosotros vamos a seguir peleando.
¿Tenés alguna ambición para este 2023?
Vamos a participar de la construcción de una herramienta política distinta en la provincia de Santa Fe, por afuera de las dos caras de la misma moneda, que significa el perotismo en la provincia, que es lo conservador del peronismo, y esta unidad conservadora que junto por el cambio con el radicalismo, con el socialismo, que en realidad parece la postal del 55 resucitado. Así que esas son dos cosas, y después frente a la derecha nos vamos a seguir construyendo una herramienta distinta por afuera de esto que nosotros llamamos el PUS, Partido Único Santafesino, que son gerenciadoras solamente de lo que quiere el poder económico.
Con respecto a tu lucha contra el narcotráfico, ¿cómo estás?
Trabajando mucho. Hoy estuve reunido con mucha gente que está muy preocupada por la vida cotidiana en distintos barrios de Rosario. Estamos amenazados de muerte y seguimos adelante igual, porque lo mejor que hay que hacer es seguir para adelante, como hace la gente común en los barrios.
¿Cuál es la mafia más fuerte que tuviste que enfrentar?
El poder económico, siempre.
¿Y el poder judicial?
Toma parte del poder económico hoy en la Argentina. En la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en cualquier lugar.
¿Somos federales, Carlos?
No, este es un país profundamente unitario.
¿Cómo lo revertimos?
Con una construcción de una herramienta política de mayorías que tenga la idea de que la política está para transformar y no para gestionar lo que le dice el poder económico.
¿Crees que las acciones de Enel, el 51% de las acciones de Enel, tienen que pasar a manos del Estado, que es lo que se está luchando?
¿Las acciones de quién?
Enel.
No sé lo que es Enel.
Enel está dentro de Edesur. Edesur está en venta y vende el 51% de Enel.
Sí, ojalá que eso se produjera, sería muy interesante, pero el tema es qué Estado lo termina controlando. Si sigue siendo un Estado bobo y cómplice, no sirve.
No me quedaron claras algunas cosas, Carlos. Tenés una claridad absoluta, por eso me gusta. Si estuvieras delante de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías, Carlos?
Que recupere el protagonismo político que necesitan millones de personas que confían en ella.
Si estuvieras delante de Alberto Fernández.
No sé, tal vez le preguntaría algunas cuestiones, pero la verdad que no, me causa una gran tristeza, una profunda decepción. Por respeto no le diría nada.
¿Sergio Tomás Massa?
No, ese es un agente de Estados Unidos. No quiero estar enfrente de él.
¿Perotti?
No quiero compartir. Perotti es lo mismo. Es un tipo que lamentablemente representa a los más concentrados del poder económico.
¿Y si estuvieras delante de Mauricio Macri, qué le dirías?
Qué suerte que tiene que la justicia en esta Argentina es generosa, porque tendría que estar preso.
¿Horacio Rodríguez Larreta?
No, ni sé, porque la verdad que creo que lo que está haciendo es simplemente volver a imponer el criterio de la capital federal por encima del resto del país. Diría que es la más clara expresión del país unitario.
¿Patricia Bullrich?
Ya varias veces discutí con Patricia Bullrich. Le diría que deje de mentir en cuestiones de seguridad, porque ya saben muy bien que los organismos estadounidenses colaboran más con el narcotráfico que con la seguridad. Por
supuesto. ¿Bernie?
Que trate de volver a sus raíces más populares.
¿Aníbal Fernández?
Creo que discutiríamos mucho, pero también me divertiría mucho. Sería muy interesante tener una charla larga con Aníbal Fernández. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero me resulta un personaje muy interesante para conversar.
¿Qué ministro de seguridad a nivel nacional, teniendo en cuenta tu lucha contra el narcotráfico, fue a lo largo de tu historia el que más te interesó o la que más te interesó?
A mí me gustó mucho lo que hizo en la provincia de Buenos Aires Luis Brunatti en su momento, un tipo que yo respeto muchísimo. Era el tipo, yo creo, más progresista que he visto en las áreas de seguridad a nivel de provincias tan importantes como Buenos Aires o la Argentina. Brunatti me pareció el más importante de todos.
Si estuvieras delante de Pino Solanas, ¿qué le dirías?
Gracias, y que lamentablemente se murió muy antes de tiempo.
Si estuvieras delante de Carlos Del Frade, ¿qué le dirías?
Sí, soy peleando.
¿A tu equipo qué le dirías de trabajo?
Que hay que meterle para adelante, hay que seguir, que no hay que resignarse, y hay que seguir hasta el último día.
¿Y qué le dirías a tu ciudadanía, a todo Rosario?
Que recuperemos la idea de una ciudad industrial, obrera, portuaria, ferroviaria. Que peleemos por eso.
¿Qué harías en pos de los puertos, las vías navegables, la hidrovía, la marina mercante? ¿Qué medidas tomarías?
Hay que impulsar la recuperación de parte de un Estado Nacional que sea inteligente, moderno, transparente, ni bobo ni cómplice.
Hoy Vanessa Silley lo que dijo fue: parece que los jueces de la Corte tienen de abogados a 15 diputados de Juntos por el Cambio. ¿Te parece que sí?
Seguro.
¿Qué opinas de las últimas palabras del Papa Francisco sobre la pobreza?
Que las tuvo que haber dicho hace 10 años atrás.
Ricardo, ¿qué le preguntarías a Carlos para finalizar?
Para finalizar, la lucha que se dio con Vicentín, ¿usted no cree que fue el comienzo de la caída de este gobierno? De la credibilidad que pudo haber tenido este gobierno y que perdió una oportunidad también clave para ser un gobierno nacional.
Sí, ahí se le cayó la careta, dejó de ser nacional y popular y se convirtió en un triste gobierno más dependiente de las multinacionales.
¿Qué título le colocarías a tu libro? Que yo te hice esta pregunta en otro programa, pero me pareció sumamente interesante porque me diste el título del libro que estás haciendo. Entonces,
narcotráfico y dependencia.
¿Cómo dejamos de depender del narcotráfico?
Tratando de construir trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios de las principales ciudades de la Argentina.
Así es.
Carlos, ¿quién te gustaría? ¿A quién se lo dedicarías?
Como siempre, a mis hijas.
¿A quién le realizarías el prólogo? ¿Quién te gustaría que lo haga?
Si pudiera, a Osvaldo Bayer.
¿Quién fue en tu vida?
Un maestro.
Fue un maestro.
¿Qué opinas de la educación?
Que tiene el mismo problema que los grandes medios de comunicación. Está al servicio de la exacerbación del individualismo y del consumismo.
¿Cómo lo combatimos?
Tratando de construir algo popular.
¿Es posible?
Es indispensable.
Bien. Gracias, Carlos. Estuvo buenísimo el mano a mano y espero que te sientas y hayas sentido tan cómodo como nosotros. Un lujazo.
Muchísimas gracias por todo, Carlos.
Cariño inmenso.
Un honor.
Y estuvimos con él estuvo con nosotros. ¿Quedó claro? No sé, la verdad que no sé.
Sí, quedó muy claro.
Lo digo en chiste. Fue extraordinario, la verdad, un ping-pong que no parábamos.
Eso es lo que yo te iba a decir, muy bueno.
Muy bueno. Él es periodista, escritor y político argentino de izquierda nacional, de origen rosarino, es diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Buenos Aires. Es conocido por sus investigaciones acerca del narcotráfico y las mafias en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos, y las mafias en su provincia, aparte de en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Carlos Del Frade.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿Dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos representa a nivel nacional como internacional, porque nos pueden escuchar desde cualquier país del mundo. Hablando con Ricardo Ning sobre su hijo, nos está escuchando desde Alemania, obviamente, por www.fmradiocultura.com.ar. Y si no, también con ese toque mágico, que también lo tenés en tu celular, en cualquier aparato celular, aplicación de Radio Cultura. En Google colocas Radio Cultura y bajás la aplicación. Ahí, iPhone, lo tenés. Android, lo tenés. Nosotros nos hacemos presentes. Bien, vamos a decir que algo que aconteció en esta semana, Ricardo, tiene que ver con la cumbre de la CELAC. Y ahora las informaciones de ahora que voy a adentrarme. A ver, con respecto a la cumbre, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te pareció?
Muy interesante la participación y la opinión de algunos presidentes. Lamentablemente no hubo claridad del lado argentino, pero me sorprendí con algunos
Qué raro.
Me sorprendí.
No hubo claridad del lado argentino, no. Qué raro.
Me sorprendí, por ejemplo, el presidente de Colombia, muy claro. No hicimos nada desde la organización, ya que la responsabilidad era argentina, para tratar de que Maduro estuviera presente en este encuentro. Uh-huh. Ni opinamos, ni dijimos, nos están presionando, nada. Cháchara, cháchara y cháchara. Y lo que nosotros necesitamos es claridad en los conceptos, uh-huh, más en este momento, ¿no? Si queremos que no sea un nombre la CELAC, sino que sea una organización que tenga un peso político como corresponde.
Voy a preguntarte también sobre, ¿cuál fue tu punto de vista cuando el superministro Sergio Massa trató de hermano menor, porque a mí por lo menos me molestó, hermano menor y que hay que cuidarlo a Uruguay? En estos momentos quiero decirles que Lula está en Uruguay y Lula lo que dijo es que el asado más rico es el uruguayo.
Interesante, muy interesante esa pregunta, pero es fuerte, porque nosotros, cuando hay que cuidar, ¿cómo fue que dijo al hermano menor?
Sí.
Bueno, hay que cuidar el lavado, sí, hay que cuidar la evasión, hay que cuidar los grandes capitales que tienen sus bases de operación y producción acá y depositan en Uruguay, y un montón de cosas más que son históricas. Esa es la opinión que tengo yo y que la relaciono con lo que dice el ministro, el superministro de Economía argentino, ¿no?
Sergio Tomás Massa.
Así es. Y qué triste que opinemos esas cosas. ¿Por qué no opinamos lo mismo sobre otros países que son hermanos menores también y necesitan de cuidados?
Ahora, cuando Lula estuvo en Argentina, pareció una relación muy fantástica, muy linda con nuestro presidente, y nuestro presidente realmente parecía vivenciar un placer muy grande y está bárbara la fraternidad con Brasil y demás. Que ahora Lula diga que el asado más rico es el uruguayo, ¿no hay también un metamensaje?
Y yo creo que sí, claro. Acá hay varios metamensajes, claro. No un metamensaje, varios metamensajes. Y lo penoso de todo es que después, cuando nuestro presidente dice algo, lo que se debería es callar y no tratar de justificar y sale la responsable de prensa a decir, no quiso decir eso, pero lo dijo.
Claro.
Y si lo dijo, cállate, lo dijo. Entonces, como eso, están pasando muchas cosas a las cuales debemos analizar y con las cuales tener mucho cuidado.
Como por ejemplo que la inflación está en la cabeza de nosotros.
La inflación está en la cabeza de nosotros.
Debería estar en la cabeza de él. No es una sensación de nosotros. Debería estar en la cabeza de nuestro presidente cómo realmente combatir la inflación. Porque un día nos planteó la guerra contra la inflación e hicimos chaquibún.
Los
niños.
Vamos a recordar algo que fue. Recuerdo cuando fue a visitar a Putin.
Sí.
Que le dijo que era un honor y que Argentina estaba abierta para hacer y colaborar y que Rusia tuviese aquí un eje en la Argentina para trabajar en todo el continente latinoamericano, y a los pocos días un silencio de radio total.
Absoluto.
Y después de eso, las opiniones que se tuvieron con lo que está sucediendo en Europa.
Exacto.
Nos olvidamos y mira, yo creo que en la vida hay que ser agradecido. Nunca te olvides hasta de aquel que te dio un vaso de agua cuando tenías sed.
Es verdad.
Y vos no lo tenías. No te olvides. Y nosotros nos olvidamos de muchas cosas, más allá que las hemos pagado, ¿no? Quiero decir que económicamente
sí.
Se le pagó a Rusia. Cuando comenzó todo el tema de la pandemia, quien se hizo presente con la vacuna,
sí, la Sputnik,
fue Rusia. Y le dio un lugar y una trascendencia a la Argentina.
Sí.
Que no se lo había dado a ningún otro país. E inclusive ya había contratos con laboratorios argentinos para producirla acá,
sí,
y poderla exportar para toda Latinoamérica y también para África.
Mirá. Así es.
Lo que nosotros íbamos a hacer. Y de un día para otro, silencio, no se habló más nada.
Como también vamos a decir que en esto fue un horror la oposición cuando quiso colocar en contra la vacuna que teníamos, la Sputnik.
Por supuesto.
Un horror, porque con la salud no hay que meterse. El mismo horror que cometió Bolsonaro. Un horror con respecto a la salud.
Bueno, yo tengo una opinión muy particular de Bolsonaro. Es un personaje nefasto para el mismo pueblo brasileño, te lo puedo asegurar. Es un personaje nefasto. Pero a mí me preocupa esta tierra que es en la que vivimos nosotros y es mi país. Como bien dijimos, no se hizo más nada, se cortó toda conexión. No hubo más agradecimiento hacia ese acto que tuvo hacia la Argentina-Rusia, que no lo debemos olvidar. Porque acá se dice, sí, lo que hizo el gobierno argentino para tratar la pandemia. Sí, sin la vacuna no hubiese estado en tiempo y forma en la Argentina, porque en ese momento no había otras vacunas.
No había.
Y como la oposición o otros, que puede haber algunos que son nuestros también, que no es oposición, vos sabés lo que son los laboratorios multinacionales, y vos sabés que cada paso, cada palabra se paga y se paga muy bien.
Sí, los monopolios. Sí.
Los monopolios pagan muy bien. No nos olvidemos que acá hubo,
es así,
hubo un doctor que se llamaba Oñatibia, que generó su acción, generó un golpe de Estado y que cayó Ilía. Entonces, estamos hablando hace unos cuantos años, pero en aquella época creo que todavía había ética y valores muy, muy bien arraigados en la clase política argentina. Hoy, lamentablemente, hay muchos mercenarios. Y las cosas hay que decirlas como son.
Sí.
Y la pregunta es, después de haber conversado con el invitado de hoy,
Carlos Delfrade,
y haber sido tan claro en algunos conceptos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como sociedad, como nación?
Esa es la pregunta.
¿Qué vamos a hacer?
Porque, ¿qué vamos a hacer?
Porque acá sociedad, con tocar el bombito y cantar, no ganamos nada.
No.
Acá, con que haya uno que quiera hacer algo, y lo dejan que hable, total, no va a poder hacer nada.
Exacto.
¿Quiénes van a trabajar y por qué se va a trabajar? Tenemos que tener claridad en el gobierno quiénes son y qué quieren cada uno de los que en este momento son parte del Poder Ejecutivo.
El problema es, ¿hay claridad?
Mira, en algunas personas yo creo que hay claridad. Lo que pasa que a esas personas se las ha aislado.
O se o no tienen el poder.
O no tienen. Fíjate vos lo que
ahora yo no entiendo. ¿Por qué la sociedad crees vos que no ha salido a la calle todavía?
Porque hay una complicidad muy grande de muchos hombres que dirigen organizaciones gremiales, sí, sociales, en fin, sí, hay de todo, razón, y en todos lados. Sí. Pero
ahí está el dominio, pero, de estar dominado.
Claro, pero elementalmente, el trabajo que se hizo de los medios hegemónicos fue muy grande y surtió el efecto que ellos querían.
Y el trabajo que no se hizo del gobierno.
Muy bueno, eso es lo que iba a decir ahora. Y nosotros no dimos una respuesta adecuada a nada de eso. El gobierno no se interesó en dar respuestas adecuadas. Y lamentablemente los dirigentes tampoco dan respuestas adecuadas. Hay muy pocos dirigentes que dan respuestas adecuadas. A uno de ellos lo nombrábamos hoy, Carlos Minucci. Sí. Y como él, otros. Pero después...
Pero Carlos Minucci, a ver, en el ámbito sindical, diga lo que me diga y demás cuestiones, hay un Carlos Minucci, es tan difícil encontrar, hay, pero muy pocos Carlos Minucci, con la dignidad, con un trabajo en el cual no está sacando dinero, porque uno dice el sindicalismo, que es lo primero que relacionas, claro, con que roban. Claro. Pero, a ver, no está mal relacionarlo, ¿sabes por qué no está mal? Porque la mayoría lo ha hecho, lamentablemente.
Pero ¿sabes cuál es el...?
No han pregonado con el ejemplo. Un Minucci es un caso tan aislado que vos decís, gracias a Dios existe.
Bueno, pero ahí vos lo estás diciendo. Fíjate lo que acabas de decir. ¿Por qué hay tan pocos? Y se los puede señalar, decir que esos tipos son honestos. Sí. Porque los que hacen silencio, claro, callan, otorgan, y quiere decir que no son tan honestos, no, que están en jugadas que no le hacen bien a, exacto, la sociedad y a quienes representan.
Coincide plenamente. ¿Cómo estuvimos hoy, eh?
Filosos, pero ¿sabes lo bueno?
¿Qué programa?
Que estamos siendo
auténticos,
que es lo que vale.
Auténticos. Vamos a repetir con respecto a la carrera. ¿Título de carrera?
Licenciatura en Desarrollo de Recursos Energéticos. Después todo.
Sí. No, en la carrera caemos. Licenciatura
en Desarrollo de Recursos Energéticos.
¿Cuánta es la duración?
4 años y medio con prácticas incluidas.
Bien, vamos a decir que hoy me salió alguien al aire, 60 inscriptos, por el otro lado 100 inscriptos, es decir, vienen bárbaros las inscripciones.
Sí, la verdad que sí, nos sorprendemos nosotros también.
Es más, creo que salió una persona al aire en otro programa y le dijo a Ricardo, ya tenemos 60 inscriptos en la carrera tuya, Ricardo, de otro ámbito, ¿no? Sí. Aparte de lo que ocurre en la UNDAV, sí, en la Universidad Nacional, sí, de Avellaneda, sí, y hasta vos te sorprendió gratamente.
Sí, me sorprendió gratamente y creo que te lo comenté a vos lo que me pasó en una empresa que fui a visitar en el, sí, día de ayer, que me preguntaron sobre la fundación, su historia, bueno, les conté, sí, es interesante, qué claro, qué valores que se tuvieron, qué visión estratégica, sí, en aquellos tiempos, ¿no? Porque hablábamos de, sí, cuando vino la privatización, en fin, toda la era menemista. Sí. Y después, bueno, le conté qué estábamos haciendo como fundación, sí, de lo que va a ser el Centro Universitario de Enseñanza Superior, sí, como te gusta decirlo a vos, que es
a
así.
A mí me gusta, sí, sí.
Y además de eso, bueno, lo que es toda la formación profesional. Y cuando hablé de la carrera, digo, vamos a necesitar, quizás sería muy bueno que gente de las distintas empresas participen y se inscriban. Y uno de ellos dice, creo que ya nosotros en la carrera tenemos 2 inscriptos.
Por eso, y recién lo habías dicho, y así en todos lados, es una cosa fantástica. Y te digo a vos, contactate para la carrera por más inscriptos. Nosotros te hemos puesto la camiseta de la licenciatura, la carrera del futuro. Así que vamos con esta camiseta y corramos la carrera y tomemos el envión necesario y nos inscribimos. Vamos por más, vamos por todo. A fundacionexcelencia@hotmail.com. fundacionexcelencia@hotmail.com. Y si no, fundexce@gmail.com. fundexce@gmail.com. A la carrera del futuro. Chao, gracias Ricardo. Hasta la semana que viene.
Gracias a vos.
Por más mesazas. Chao, gracias, los amamos.